Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 6 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ayer, a estas horas, estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Como quien dice, acabamos de aterrizar. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles, testimonios inalcanzables y admirables, los de esas misioneras, muchas de ellas de 80 años, absolutamente impresionantes. Dentro de pocos días, el Papa Francisco emprenderá uno de esos viajes para la historia. Se va al Congo y a Sudán. Y decidimos irnos al corazón de África e intentar entender el porqué de ese viaje a uno de los países más importantes del mundo y más pobre. Mira que hemos estado en países pobres y peligrosos, sobre todo complicados. Pero como aquel Congo belga, el Zaire, hoy República Democrática del Congo, ninguno. Te doy mi palabra. Como me dijo el párroco de Santa Rita, en una de las colinas del barrio de Mpumbu, en Kinshasa, el Congo es la marmita del mundo y medio mundo mete la cuchara en sus infinitas materias primas. Diamante, oro, coltán, tierras raras. China, India, los rusos cada vez más cerca. La herencia del infausto recuerdo para la historia que dejaron los belgas. En resumen, uno de los países más ricos del mundo y con la gente más pobre. Millones y millones de personas que se levantan cada día, cada madrugada, sin absolutamente nada. Sin absolutamente nada que hacer. Millones de niños literalmente tirados entre masas de basura inmensas, plásticos, violencia, drogas. Miles de enfermos mentales repudiados en los desagües, en la selva, expulsados al infierno por brujería de sus propias familias, ¿eh? Familias donde el incesto, por cierto, es norma habitual. El Papa visitará un país que lleva 40 años en guerra. Un país 5 veces más grande que España, que en pocos años llegará a los 180 millones de habitantes y que se desangra por el coltán, esa aleación de coltalio y tantalita con la que se fabrica toda la tecnología y la electrónica del mundo. Pero lo que son las cosas, lo que es la vida y la muerte. Junto al infierno de este Congo, tras las violaciones de niñas como arma de guerra, los machetazos en la calle, las bandas drogadas con tramol y la corrupción más impresionante y sistémica, junto a todo ese infierno, te encuentras a unos ángeles de la guarda de 70 u 80 años que llevan en África toda la vida. Las hermanas Teresa, Ángela, el padre Hugo, las más jóvenes como la doctora Ana Gutiérrez o Pola, Manolo, el salesiano. Sí, sí, o las misioneras locales, religiosas congoleñas que ya son el relevo. Dicho de otro modo, el infierno más atroz con trocitos de cielo y esas misioneras como ángeles. Y no tienen miedo. Y son felices a pesar de ver la cara de la muerte todos los días. ¿Y sabes qué? Mira, cosas de este oficio. Estamos muy cansados, pero afortunados por la experiencia vivida. Israel Remuñán, Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral y yo nos hemos de enfrentar al día a día de la actualidad, a la guerra de Ucrania, a la inflación, a la ley de educación, a los tipos de interés, a la campaña electoral en Andalucía, a este gobierno nuestro inaudito. Lo dicho, ayer estábamos en otro mundo, en el Congo, y hoy ya de vuelta a casa con nuestras cositas, ¿sí? Y esas cositas hoy pasan primero por el Parlamento Británico. Allí, en cuestión de horas, todos los focos han pasado de apuntar al jubileo de la reina Isabel II a iluminar al primer ministro Boris Johnson, que se enfrenta a una moción de censura promovida por su propio partido. Ya sabes, las famosas fiestas en el Partygate de Downing Street. Así que lo primero, nos vamos a Londres. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
entenderás que no tengo el cuerpo para estas cosas, pero es lo que toca.
Ya, ni yo, ahora que te acabo de escuchar. Pero
en fin, es la vida, Paloma, y hay que seguir con ello.
Venga,
para arriba. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué pasa con Boris Johnson?
Pues que ha ido coleccionando malestares. Uno, lo del Brexit, parecía irreversible, pero los problemas reales y la inflación les recuerdan cada día a los propios brexiteros que igual se equivocaron. Dos, la gestión de la pandemia. Boris Johnson remontó con el éxito de la vacunación masiva, pero acuérdate que se estaba hundiendo por sus torpezas en los primeros meses de COVID. Y tres, y definitivo, la tomadura de pelo a la población que ha supuesto el escándalo llamado Partygate, es decir, la cultura del alcohol y las fiestas en las oficinas del gobierno, mientras el resto de los británicos vivíamos confinados y sin poder enterrar o visitar familiares. Si esta votación, esta moción de censura interna, no ha sucedido hasta hoy, es porque los propios parlamentarios han esperado a que terminaran las investigaciones, de forma que no les pudieran contradecir. Y por otro motivo, el jubileo de platino de la reina Isabel, a la cual, bajo ningún concepto, se les quería hacer un feo. Pero ya han empezado a votar y el Parlamento está en llamas, el Parlamento británico en estos momentos.
¿Hay riesgo real de que Boris Johnson pierda la votación, Palo?
Sí y no. Porque la votación seguramente no la pierda. Él necesita al menos 180 votos, es decir, la mitad más uno de sus parlamentarios. Pero los números están sobre la mesa y está ya tocado de muerte. Tendría que conseguir más de un 63% para igualar al menos a Theresa May, de forma que la victoria fuera moral. Y Theresa May, que superó una votación similar, recordarás, tuvo que dimitir 6 meses después.
Caramba. Pues estaremos bien atentos. Se prometen días divertidos. Gracias, Paloma. Cuídate.
No, de días nada. A las 10 en punto de la noche, hora española, tenemos la noticia. Así que me tienes que dar paso. Aunque lo del Congo sea lo prioritario,
no,
dame un huequito,
mujer,
para contar si Boris Johnson sobrevive.
Faltaría más. Hablamos luego.
Ánimo.
Gracias. Chao. Aquí en España, miles de estudiantes de Cantabria, Murcia y Madrid se enfrentan al acceso a la universidad, a nuestra selectividad. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el currículum de bachillerato en la Ley de Educación. Dice Isabel Díaz Ayuso que vulnera principios constitucionales.
Hoy estamos acudiendo al Supremo como último recurso. No descartamos hacerlo también en el Constitucional. Matemáticas de género, olvido de la cronología de la historia, lo borran todo, hasta el tiempo, hasta los profesores. Pretenden dar una educación que podría ofrecerse aquí o en cualquier lugar del mundo, como si de una franquicia se tratara. Intentan politizarlo y controlarlo todo. Han metido demasiada doctrina y esta es la carga ideológica que estamos obligados a defendernos.
Mientras tanto, el gobierno se prepara para un nuevo choque entre los socios de coalición, esta vez a cuenta de la ampliación de las medidas anticrisis que debe prorrogar antes de final de mes. La ministra Ione Belarra quiere extenderlas hasta fin de año y el PSOE le pide al PSOE nuevas ayudas.
En primer lugar, pensamos que es el momento de reducir los abonos de transporte para que cuesten solo 10 euros al mes. En segundo lugar, tenemos que actualizar las pensiones no contributivas un 15% de manera inmediata. Y en tercer lugar, pensamos que es urgente la ampliación del bono social para que llegue a las 2 millones de familias que lo necesitan.
Cambiamos de asunto. Es noticia de esta tarde Juan Padín, el capitán del Villa de Pitancho. Recuerda el barco pesquero que naufragó en febrero en Terranova, Canadá, y en el que murieron 21 marineros. El juez le ha retirado el pasaporte como pedía la fiscalía. Patricia Rossetti.
Retirada del pasaporte, prohibido salir de España y cada 15 días en el juzgado. Son las medidas cautelares adoptadas por el juez Ismael Moreno, que sigue el criterio de la fiscalía al que se habían adherido las familias de los fallecidos. Según fuentes presentes, los 3 supervivientes mantuvieron sus declaraciones ante la Guardia Civil y contradictorias entre sí. El capitán Juan Padín, en calidad de investigado, se ha ratificado en que la tragedia fue provocada porque se paró el motor en condiciones meteorológicas muy adversas y que dio la orden de que toda la tripulación se pusiera el traje de supervivencia que había para todos. Y si no se lo pusieron fue porque estarían en shock. Su sobrino Eduardo Rial, como testigo, corroboró su declaración. Y el tercer superviviente, el marinero Samuel Cuesi, también como testigo, repitió su última versión. Dijo que no hubo orden expresa de ponerse los trajes y que el patrón y su sobrino sí los llevaron. llevaban. Más de 5 horas de declaración en medio de un conflicto para saber quién debe investigar el caso, si la Audiencia Nacional o el juzgado de Marín, que rechazó la causa y la devolvió a la audiencia.
El gran protagonista de las últimas horas, no obstante, más allá de politiqueos y desastres, sigue siendo Rafa Nadal. ¿Qué quieres que te diga? Van a erigir una estatua en Manacor, no me extraña, ya es tarde. Esta noche va a estar en el partidazo, sí, con Juanma Castaño, tras conquistar Roland Garros por 14ª vez y ganar su Grand Slam número 22. Todo con el pie anestesiado del tío.
La única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, era dormir el pie. Con lo cual, esto es lo que se ha hecho. Se ha hecho un bloqueo con inyecciones de anestesia en los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, pero también con cero sensación. Y por eso he podido jugar. Estábamos todos de acuerdo en eso. Creo que era un riesgo muy asumible. Y se hizo, y ha salido bien. Siempre merece la pena los esfuerzos.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Yo tengo un amigo Ángel que cuando le pregunto que cómo está siempre me contesta lo mismo. Tengo problemas del primer mundo, así que bien. Seguro que el equipo que acabáis de regresar del Congo habréis pensado algo similar. Las vueltas que le damos a cosas que realmente no tienen importancia si se ponen en paralelo con las angustias que sufren en países como el que tú has visitado y el Papa recorrerá pronto. Por eso da pudor volver como la burra al trigo a la política patria, pero es nuestra obligación. Vamos a ello. Creo que nuestros amigos y ex socios, los ingleses, nos han dado dos lecciones importantes en estas últimas horas. La primera, la veneración con la que tratan a su reina, su jefa de Estado, en la que saben separar las muchas luces de su deslumbrante figura de las sombras que, como en todos los sitios cuecen habas, su propia familia le ha deparado en el último cuarto de siglo. Y la segunda enseñanza saltaba hoy. Los propios conservadores reclaman de su primer ministro Boris Johnson una cuestión de confianza al entender que su comportamiento yéndose de farra durante el confinamiento no es propio de un dignatario. A lo mejor nos tendríamos que preguntar si es pensable en España que el grupo parlamentario socialista de Pedro Sánchez le exigiera explicaciones por sus inmorales pactos y otras cosas casi más graves que el desliz de Johnson. Y eso extendible también a toda la Cámara, desde el PP a Coalición Canaria. La respuesta es tan desalentadora que la omito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
En el partidazo, Rafa Nadal.
Sí, no sé si has oído hablar de él en las últimas 24
sí, algo,
horas.
Algo
has oído. Pues esa es la mejor noticia en el día de hoy, que vamos a tener al rey del tenis, al rey de Roland Garros esta noche en el partidazo de COPE. Juanma Castaño está en París y esta noche a las 11:30 va a charlar con Rafa Nadal en el partidazo, en el que seguro que va a hablar del tratamiento que va a comenzar con pinchazos de radiofrecuencia en su pie para poder seguir jugando al tenis. Más noticias del día en baloncesto, muy buenas las que nos llegan de Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, que según ha comunicado ya ha recibido el alta de la UCI y ha sido trasladado a planta tras el infarto que sufrió en la madrugada del domingo. En el Valencia se está despidiendo ahora mismo en rueda de prensa José Bordalás como técnico che. Ya contó Hugo Ballester en la cadena COPE que su sustituto va a ser Gattuso, que va a ser anunciado en las próximas horas. En segunda lo ha adelantado Santi Duque, oficial, y Manoli Díaz, que es nuevo técnico pepinero. Y en ciclismo, victoria en la segunda etapa de la Dauphiné para el francés Villermoz, que se convierte además en el nuevo líder de la general.
Pues os esperamos, Andrea. Hasta luego.
Chao, Ángel.
Chao, chao. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 29 grados, sol y nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera más calor, con máximas de 32 grados. El tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 2 en Torrejón y Alcalá. A3 Rivas y Arganda, en este caso por obras. A4 Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. Complicaciones de entrada, A1 Las Tablas y A42 Parla. Y en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Campamento Central A5. Un juzgado de la capital ha reabierto la causa que investigaba la supuesta estafa de un proveedor de mascarillas al ayuntamiento. Después de la identificación del intermediario de esta operación, el juzgado ha decidido reabrir esas diligencias archivadas en su momento por falta de deudor conocido. Esta posible estafa fue reflejada en un informe de la Policía Municipal. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque
señora,
con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Como pollo sin cabeza. Así vamos el equipo de La Linterna cuando hacemos un viaje de estos a sitios complicados. La verdad es que es para vernos. Como esta mañana, que hemos perdido el avión de vuelta, sí, sí, en París, porque no paraban de revisarnos la maleta, la mochila, los cables. Bueno, para que te hagas una idea, a veces viene John Uriarte, que es capaz de perderse en el aeropuerto de Pinipón.
¡Ahí vamos! ¡Venga corriendo! ¡Todo de lado! ¡Venga, para otro lado!
Nos hemos metido en el baño y nos hemos cambiado hasta los gallumbos, macho.
No me estalla.
No te puedes imaginar la sudada que nos hemos pegado, tío.
Bueno, falta sacar también. Pana. Bueno, para empezar, el horario que impone aquí el Tron de Cuatroca es tal que tardas en hacer la despresurización. Vamos, que vas todo el rato como pollo sin cabeza.
¿A dónde vas tan deprisa, Amparo?
¡Ay, que no lo sé!
Pues corre, anda, a ver si te van a cerrar.
Más o menos esta es la conversación que se suele tener cuando vas con el Espósito. ¿Eh? Sarmiento y Amparo Bravo podrían trabajar en COPE perfectamente con nosotros. Bueno, hoy Espósito ha sido un trasbordo de avión y lo de las maletas, pero luego está el moverse por el lugar.
Sí, eso ha sido muy divertido. Bueno, un conductor que se sepa todos los atajos es fundamental. Nosotros, a diferencia de JJ Vaquero, preferimos los taxistas rápidos.
Que siempre me toca un taxista que conduce rapidísimo. Me pregunta, ¿por dónde le llevo? Digo, por tierra. No ha habido suerte. Hemos ido a tal velocidad que hemos pillado un badén y hemos saltado el semáforo en verde. Por arriba, por arriba. Bueno, de verdad, que le he dicho, suba las ventanas, que de los tres niños solo me queda uno dentro del coche.
Oye, en algunos sitios los semáforos son orientativos. ¿Qué tal en el Congo?
No hay.
Por eso.
Pues ya está. No hay. Mira, yo creo que hemos batido el récord de nuestra vida. Ni en el Cairo. No. Mira, en el Congo, a lo mejor en recorrer 15 kilómetros puedes tardar 2 horas y media.
Fíjate.
No te exagero, ¿eh?
Por los caminos y por todo, claro.
No, caminos. Bueno, supuestamente carreteras. Camino. Supuestamente carreteras. Creo que te vienen los coches de frente. O sea, bueno, un disparate.
Fenomenal. Bueno, lo cierto es que España es un país curioso de todas formas porque aquí unos van muy tranquilos y otros a toda pastilla.
Sí, tienes razón. Mira, en España, en el día a día, podemos necesitar una motivación.
Un español para correr necesita una motivación importante. Un toro de 500 kilos, una pareja de la Guardia Civil. Mira, el churrero de mi pueblo, que pesa 140 kilos, delante de una vaquilla cariñosa el año pasado en las fiestas, batió el récord de los 100 metros de Usain Bolt hacia la izquierda y al volver el de los 200. Impresionante cómo corría, tío. Y luego encima te ponen chorradas, te ponen vallas. ¿Qué hace un español cuando llega una valla? Se para en seco, saca las pipas y se pone a ver currar a los demás. Muy bien el 5, muy bien el 4, muy bien el
3. Leo lleva razón. Yo, bueno, de la gente que corre mucho sospecho. Tengo un amigo que la última vez que pegó una carrera Pelé era Levin, no te digo más. Oye, tenemos que explicar que en La Linterna tenemos que condensar muchas entrevistas y reportajes en pocos días, que es lo que habéis hecho también.
Por eso es clave la puntualidad y no es el único trabajo en el que es necesario el reloj.
Tengo una amiga que la tía siempre manda el mismo mensaje. Siempre me dice, oye, voy a llegar un poquito tarde, pero ya salgo. Ya salgo significa que me voy a duchar, que me voy a peinar, que me voy a maquillar y dentro de una hora y media, si me acuerdo, pues lo mismo llego. Lo que pasa que es que la pobre también lo hace en el trabajo y ya la han despedido 4 veces. Es conductora de ambulancia y así va.
Llámame loco, pero como dice Jorge Sanz, esta chica no está para trabajar ahí.
Yo lo de la puntualidad en estos viajes también me pone un poquito tenso, sí.
Sí. También es cierto que en este equipo los veteranos somos más puntuales, ¿eh, Esposito?
Puede ser.
Por la edad. Lo cual, escuchando a Santiago Segura, no sé si es tan bueno.
Sí, porque no puede ser casualidad que todos los españoles se pasen la vida llegando media hora, 20 minutos tarde al trabajo, pero en cuanto se jubilan, son los primeros en levantarse y llegar al banco, al supermercado, a la farmacia. Lo hacen para chotearse de los que están ahí pringando. Los jubilados entran al banco a nada, a poner al día la libreta. Se pone al día la libreta y dice, pero Tomás, ¿vino usted ayer? Claro, ayer, y hoy es hoy. Que me la pongas al día.
Hasta mañana. Ya no se puede hacer eso tampoco en el banco.
Ya, no se puede, es verdad, también. Bueno, te diré que cuantos más años cumplo, más puntual soy, ¿eh? O sea, que igual tiene que ver con lo que dice. Bueno, con la pandemia y el confinamiento nos prometimos una vida más tranquila cuando todo pasara, ¿te acuerdas?
Sí, y está siendo al revés. Hay que recuperar el tiempo perdido, claro.
Juicios rápidos para el caso de el Estado contra Patricio de Rascabezas. Preside su señoría el honorable juez Serapio Fudo de Colchones.
Puede sentarse. No más cierto acusado Rascabezas que en la noche de autos no robó usted 2 autos, sino 4 autos, lo violó repetidas veces a las 2 de la mañana, el día 2 del 2002, ¿tiene algo que decir?
Sí.
Pues no lo diga, vamos, muy mal de tiempo. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal.
Y tiene más cierto acusado Rascabezas.
Acepta la protesta. Si no hay más testigos, hacemos un receso para comer.
Ahí está.
Eso me recuerda a mí este último sábado por la mañana de mi vida.
Es que sí, ¿no?
Sí.
Era parecido.
Parecido.
Bueno, de todas formas nos dejan a nosotros y la justicia iba a ir más rápida, aunque tampoco sería muy seria y justa, pero bueno, ese es otro asunto. Bueno, el caso es que tenemos al equipo de vuelta del Congo, pese a que ahí han andado como pollo sin cabeza, como dices,
pues. Todo sea por llegar al micrófono de La Linterna de COPE, eso sí, con puntualidad.
¿Te ha gustado?
El Oscar Lavoe es maravilloso, ¿eh?
Maravilloso. Bueno, te he dicho que la sección se iba a llamar Llegamos por los pelos, pero al final he dicho, ¿lo vamos a cambiar?
No queda elegante. No, pero venía Matamoros, este sí podía hacerlo.
Por eso.
Claro, los demás sí. Gracias, John.
Hasta luego, un abrazo.
Chao. Some people call me the space cowboy. Nos damos un paseo por las redes. Acabamos de volver del Congo, uno de los países más ricos del mundo y a la vez con más pobreza. Hoy a las 9:08 en Canarias, en nuestro tema del día, te vamos a poner la piel de gallina con nuestro primer gran reportaje. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablaréis de los principales problemas que atraviesa el país, que en muy poco, del 2 al 7 de julio, va a visitar el Papa Francisco en su viaje apostólico. Nuestro compañero Israel Remuñán, la misionera Ana Gutiérrez y Mata nos cuentan qué es lo que más les ha impactado.
Isra, ¿tú con qué te quedas?
Teresa Riu, misionera de 81 años, catalana, que hasta el año pasado con 80 estaba operando en el Congo.
Ana, ¿tú?
Yo me quedo con esos niños que hemos visto y nos han contado de los niños de la calle que duermen en el cementerio.
Mata.
Hermanas hospitalarias, Ángela Gutiérrez, increíble la labor.
Recordamos que podéis ver vídeos y fotos del viaje en Twitter en @expositocope y en Instagram en expósito-cope. También en nuestra web en cope.es. Y Faustino nos comenta, seguro que viendo el Congo muchos de los problemas que tenemos aquí resultan hasta frívolos, es muy triste. Y mientras tanto muchos niños incluso atraviesan miles de kilómetros para llegar a esta ansiada Europa. ¿Y cuántos llegan?
Hoy, tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9, en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Hola, Palo.
Hombre, Ángel, ¿cómo estás?
Aquí. Mensajito de Mutua.
Fíjate que lo que estamos sobre todo buscando estos días es que nos haga la vida un poquito más fácil. Tampoco pedimos demasiado. Pues sabes que, mira, que te lo decimos muy claro, que te cambies a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta las condiciones, ya sabes, en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Necesitamos su ayuda, señor Hayes.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
Anthony Hopkins.
Su hermano fue asesinado.
Chris Rock.
Por los mismos que iban a por mí, ¿verdad?
Esa gente tiene una bomba nuclear. Solo la explosión matará a miles.
9 días. El sábado por la noche, en 13.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la guerra en Ucrania. Los gobiernos de Rusia y Ucrania habían llegado a un acuerdo, según medios rusos, para permitir la salida desde Odessa de barcos cargados de grano y trigo. Turquía habría mediado en el diálogo hasta el punto de que el ejército turco se encargaría de retirar minas de la zona. De momento, solo afectaría al puerto de Odessa. Kiev sigue desconfiando de las palabras de Putin. Zelensky dice que quiere hechos. Segunda, esta tarde arranca la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Lo hace con polémica después de que Estados Unidos haya dejado fuera de la cita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya sabes la situación de los derechos humanos en estos países. Por el veto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también ha decidido no asistir a la cumbre. Y tercera, el gobierno de Venezuela va a permitir que las empresas petroleras extranjeras puedan volver a exportar petróleo y gas natural desde allí, desde Venezuela. Una medida que afectaría, entre otras, a Repsol. Esto viene motivado por el levantamiento de las sanciones de Washington al régimen de Nicolás Maduro. Caracas, Jorge Benetra, buenas tardes.
Buenas tardes. Las empresas petroleras que dejaron de operar en Venezuela podrán volver a hacerlo después de que se entregaran nuevamente las licencias para retomar su producción. El propio líder de la nación bolivariana, Nicolás Maduro, así lo ha informado.
Ahora, no podemos esperar que eso sea de la noche a la mañana. Se están dando pasos, los primeros pasos. Estados Unidos hace una semana, más o menos, dio unos pasos leves, pero significativos, al entregar licencias a empresa Chevron de Estados Unidos, a la empresa Eni de Italia, a la empresa Repsol, para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales.
Con esta decisión, Chevron, la italiana Eni y la española Repsol serían las primeras que podrán comenzar a enviar petróleo de Venezuela a Europa para compensar los cortes en el suministro y la adquisición de crudo de Rusia. Todo esto ocurre 3 meses después de que una delegación estadounidense se reuniera en Caracas con Maduro para propiciar un cambio en sus relaciones.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sigue sin llegar a un acuerdo el gobierno y los autónomos sobre la modificación del sistema de cuotas, aunque en la última reunión, la que han celebrado hoy, Ángel, el Ministerio de Inclusión Social les ha propuesto un esquema permanente de protección social. Incluye 4 tipos de cese de actividad y una prestación mínima por el 50% de la base durante 6 meses, lo que sigue distanciando a unos y a otros, incluso entre los propios autónomos, es el sistema de cuotas. UPTA y UTAE sí estarían a favor de firmar por una cuota mínima de 250 euros al mes para los que tengan menos ingresos y de 550 para los que obtengan más ganancias. ATA se va a descolgar del acuerdo si no hay cambios, porque dicen que no pueden seguir asumiendo mayores costes a la seguridad social con los carburantes en máximos y los costes de producción también en máximos, Ángel.
Pues no me extraña, la verdad. A partir de las 9:30 hablaremos de la crisis alimentaria global derivada, claro, de la guerra de Ucrania.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Reino Unido ha acaparado este fin de semana las miradas de todo el mundo, y no era para menos. La reina Isabel II celebraba sus 70 cumpleaños en el trono, con una agenda repleta de actos. La amplia mayoría de británicos y también los líderes mundiales han mostrado su respeto, su cariño a la jefa de Estado más veterana y, según dicen, a la persona más fotografiada de la historia. Los actos del jubileo de platino de la reina de Inglaterra se cerraron ayer con un concierto impresionante que comenzaba así. Queen, Andrea Bocelli o Rod Stewart fueron algunos de los artistas que dejaron su sello en la celebración. Y aunque Isabel II no pudo estar presente en ese festival de música y luces, lo siguió desde el Palacio de Buckingham. Fue su hijo esta vez, el Príncipe Carlos, el eterno Príncipe Carlos, quien habló para todos los británicos.
Your Majesty, Mami.
Su Majestad, Mami. La magnitud de la celebración de esta noche y la efusividad de calidez y afecto durante todo este fin de semana del jubileo es nuestra forma de decir gracias. Gracias de parte de su familia, del país, de la mancomunidad de naciones y, de hecho, del mundo entero.
Muchos de nosotros hemos pasado toda nuestra vida con Isabel II, como reina, claro, es el último elemento imperturbable de la política internacional, y es difícil imaginar una Gran Bretaña sin The Queen Elizabeth. Como cada lunes toca clase de historia, ahorita hablamos de una dinastía, la de los Windsor, cuyo titular actual lleva nada menos que 70 años en el trono. Nuestro profe de historia, habitual todos los lunes, habitual también en la Universidad Pontificia Comillas, Emilio San Francés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, profe, lo primero, Isabel II es una reina muy longeva, pero hablamos de una dinastía relativamente joven, ¿no?
Tiene truco, pero es una dinastía muy joven. Los Windsor, con ese nombre, y la casa de Windsor, solamente nos retrotraen hasta 1917. En 1917 nos encontrábamos en plena Primera Guerra Mundial, y es que entonces el nombre de la dinastía era Sajonia-Coburgo-Gotha, que en alemán suena Saxe-Coburg-Gotha, sonaba muy alemán. Y el rey del momento, Jorge V, tomó una decisión que es, para distanciarse de los enemigos, que eran los alemanes, cambiar el nombre de la dinastía. Otras familias aristocráticas, como los Battenberg, muy vinculados a la familia real británica, también cambiaron su nombre a Mountbatten. Todo para ocultar todo ese mobiliario alemán que tenía la casa real británica. Habían sido durante prácticamente un siglo los Hanover, después durante apenas unas décadas los Sajonia-Coburgo-Gotha por el matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto y después, desde 1917, mucho más inglés, la casa de Windsor.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegamos al nombre Windsor?
Bueno, Windsor al final no deja de ser un palacio, un castillo vinculado netamente a la dinastía, es una de las residencias principales. Y allí se hizo un poco de juego de nombres, pues como cuando uno tiene un hijo y, oye, ¿qué le ponemos al niño? Y ahí se jugaron con otros nombres, parece ser que con algunos de los nombres históricos de dinastías británicas, como Plantagenet, etcétera, simplemente que la casa de Gran Bretaña. Y al final Windsor tenía un poco todo, sonaba bien, tenía una conexión casi geográfica con un lugar muy vinculado a la familia, y esa fue una decisión, como te digo, eminentemente política, para que el pueblo británico no viese a sus reyes como algo más vinculado con el enemigo con el que se luchaba en el frente que con los británicos que combatían a ese enemigo.
Hablando de los reyes, enuméname, dime algo de cada uno de ellos, de los soberanos de esta dinastía.
Si empezamos con Jorge V, dicen que tenía el encanto personal de una piedra pómez, pero fue un personaje que al menos ejerció su papel con una gran responsabilidad. Su hijo Eduardo VIII, apenas unos meses en el trono, luego hablaremos un poco de él, se quiso casar con una mujer divorciada con dos maridos vivos, gran crisis de la monarquía británica. Su hermano, Jorge VI, el padre de la actual reina, el discurso del rey, pues con esas limitaciones, tartamudo, etcétera, sin embargo, se eleva y eleva la monarquía durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Y sin solución de continuidad llegamos a Isabel II, y qué decir, al final el propio concepto en todo el mundo de monarquía y la imagen de Isabel II están indisociablemente unidos. Ella ha conseguido unir una idea con un desempeño, con una imagen icónica, que es la que presenta al mundo, que le convierte en un personaje, no solamente en la historia de su país, sino en la historia de Europa, extraordinariamente singular.
Pues impresionante, es que son muy pocos, claro. Oye, ¿cuáles dirías que han sido los momentos más complicados en la historia de los Windsor?
Me he hecho un poco auto-spoiler. Te he hablado de la crisis de la abdicación. 1936, se muere Jorge V y su hijo, que no llegará a ser coronado, Eduardo VIII, como te digo, quiere casarse con Wally Simpson, mujer divorciada. Winston Churchill, que era muy bueno resumiendo cosas. Hombre, el problema es que el rey se quiere casar con una mujer divorciada que tiene los dos maridos vivos, y a eso se podía añadir una mujer que se sentía muy a gusto en la embajada alemana en Londres, ya cuando los alemanes estaban haciendo cosas feas. Eso provocó una crisis que un laborista resumió como la mayor creación de republicanos que había vivido el país en los últimos 40 años. Y finalmente, Eduardo VII abdica para casarse con la mujer que amaba y por el camino después flirteó bastante, parece ser que con los nazis, con la idea de, si se dan las circunstancias, recuperar el trono.
Los momentos más complicados son evidentes, pero ¿cuál sería el mejor?
Pues mira, yo me quedaría con el hermano de Eduardo VII, de Eduardo VIII, con Jorge VI, el rey que dirige su país durante la Segunda Guerra Mundial, el que muestra una extraordinaria cercanía a las víctimas durante los bombardeos de Londres, el que vamos a decir que recupera en muy pocos años todo el prestigio perdido por la monarquía y lo multiplica. Es el que recoge junto con Winston Churchill en 1945 todo el cariño popular del pueblo británico que las había pasado canutas durante aquella guerra y donde vamos a decir que se sientan las bases de lo que ha sido el prestigio posterior de la monarquía hasta nuestros días. Y un personaje, última clave, esencial para configurar a la propia figura de Isabel II, muy marcada por el ejemplo, por la impronta de su padre, de Jorge VI.
¿Cómo fue la relación de este rey Jorge con Winston Churchill? Este es tu tema, ¿eh?
Este es mi tema. Pues mira, al principio mala, porque Winston Churchill, que era un poquito como era, en la crisis de la abdicación de Eduardo VIII, apoyaba a Eduardo VIII como monárquico sentimental que era. Pero después se convirtió en una relación extraordinariamente sentimental. Churchill era un monárquico sentimental. Jorge VI supo ver la grandeza, la brillantez de Churchill. Y hay una anécdota maravillosa. Y es que Churchill tenía el plan en el desembarco en Normandía de ser de los primeros que desembarcase con las tropas. Y cuando el rey se enteró, naturalmente dijo, no puede ser, porque no nos podemos permitir que Winston haga esta locura, que le hieran o incluso que le maten. Y en una reunión le dijo a Churchill, he pensado en ser de los primeros que desembarqué con las tropas. Naturalmente Churchill se horrorizó, ¿cómo es posible que el rey corra ese peligro? Y entonces el rey le dijo, hombre, que yo faltase podría ser un problema, pero usted es insustituible. Y simplemente con ese mensaje Churchill se dio cuenta de que, bueno, el rey me está pidiendo que no haga locuras y dicen que ese es uno de esos momentos, lo mismo que cuando el rey le ofreció y Churchill lo rechazó el ducado de Londres al final de la guerra Winston Churchill, es que Churchill, que era llorón, pues que le cayeron un par de lagrimitas al ver esa relación que tenía con su soberano.
Qué bueno, qué inteligente. Oye, Emilio, por último, análisis del historiador. ¿Cómo valoras el reinado de Isabel II? ¿Y el futuro, quizás, con el hijo o el nieto, claro?
Pues mira, desde que Isabel II subió al trono, 1952, 1953, la coronación, Gran Bretaña ha pasado de ser un imperio global a una gran potencia, pero una gran potencia más. Ha perdido gran parte de lo que le hacía única en la historia. Ha vivido una serie de crisis de identidad bastante importantes. El Brexit es quizás la última de ellas. Y Isabel II ha sabido mantener, vamos a decir, la dirección del barco, ha permitido a los británicos mantener una serie de focos de unión con su historia y de comprensión de su presente y de orgullo, vamos a decir, por su condición de británicos, y eso no es decir poco. Ha conseguido que Gran Bretaña salga con heridas gestionables de este último siglo de su historia muy tumultuoso. Y con respecto al futuro, como dice el gato pardo, al final todo tendrá que cambiar para que todo siga igual. No habrá o tardaremos mucho tiempo en ver un monarca con la impronta de Isabel II, pero Carlos será rey y la monarquía británica seguirá siendo algo que será lo que los ingleses quieren, que es que les haga sentirse únicos y diferentes.
Qué bueno. Historia, todos los lunes en La Linterna con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Los lunes, a esta hora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
Anda, esta repite, ¿no?
¿El qué?
Digo, sí. La protagonista.
Ah, sí, sí.
Vale, vale, venga.
Pues hoy se lo va a comer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, que el viernes participó en una conferencia sobre la Agenda Urbana 2030. Y esta mujer, cuando abre la boca, no deja indiferente. Así que recomendó esto para reducir la huella de carbono, lo de los gases de efecto invernadero. Abro comillas. Casi todo el mundo tiene WhatsApp y pertenece a grupos de WhatsApp. Pues fijemos una norma en los grupos de WhatsApp y en nuestras relaciones, que es que cuando alguien nos dice hasta mañana o mañana nos vemos, que no empecemos todos a poner ok, porque cada ok de esos supone huella de carbono. Relajando, que no riáis de ella, que esto es serio. Vamos a ver, Ana, así que dices tú que para contaminar menos, cuando nos digan hasta mañana o mañana nos vemos, que no respondamos ok, porque el ok de Marras contamina. Está bien, pero entonces, ¿qué hago? Porque si alguien se despide de mí y yo no digo nada, voy a parecer un impresentable. Quien me escribe pensará, pues menudo imbécil. Así que algo tendré que poner. Pero, ¿qué pongo, Ana? ¿Qué pongo? ¿Es el ok el que contamina o lo que contamina es cualquier respuesta? Si me dicen, mañana nos vemos, y yo respondo, pues me parece estupendo, ¿eso que son cuatro palabras contaminan más que ok, que es una? Y si en lugar de poner ok, respondo con un dedo para arriba, ¿también contamina? Ana, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Un meme? ¿Puedo poner un meme con una sonrisa? ¿O eso también contamina? Así que, por pedir al personal que no responda ok en el WhatsApp para reducir la huella de carbono, la alcaldesa de Gijón, Ana González, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Desde pequeño ya sabía que las victorias no serían fáciles.
Él ha jugado bastante mejor que yo, no he podido hacer nada.
Que surgirían contratiempos en su camino.
Podría ser una opción que fuera mi último partido aquí en Roland Garros.
Pero año tras año, nadie como él ha demostrado que la perseverancia, la humildad y la deportividad son el camino hacia la gloria.
Lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida porque...
Tras volver a superarse a sí mismo, tras ganar su 14º Roland Garros, esta noche Rafa Nadal se sienta cara a cara en París con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Se acaban las palabras. Ya es
este
imposible.
Lunes a las 11:30, Nadal juega el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Necesitamos su ayuda, señor Hayes.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
Anthony Hopkins.
Su hermano fue asesinado.
Chris Rock.
Por los mismos que iban a por mí, ¿verdad?
Esa gente tiene una bomba nuclear. Solo la explosión matará a miles.
9 días. El sábado por la noche, en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un texto sobre el turismo y las fronteras y una columna periodística acerca del Homo sapiens han protagonizado la prueba de lengua en la EBAU en Madrid. Una EBAU con pocas mascarillas en las aulas. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. La suerte está echada. Ha llegado el día, esa jornada tan especial para más de 38.000 estudiantes de Madrid que se enfrentan desde hoy a su futuro inmediato y a las pruebas de acceso a la universidad. Esas que los viejunos todavía seguimos llamando selectividad, aunque EBAU se llamen. Los primeros en lidiar con nervios y exámenes han sido los de ciencias. Por la mañana pruebas de lengua y de historia, y ya por la tarde la lengua de Shakespeare ha salido a su encuentro. Desde la Universidad Complutense nos cuenta qué sensaciones hay Belén Ibáñez.
Buenas sensaciones en uno de los más temidos exámenes a los que se enfrenta un estudiante. Era el turno de los de ciencias, que se enfrentaban a lengua y literatura, historia e inglés. El modernismo, el reino visigodo, la contaminación atmosférica son algunos de los temas que han caído este año. En general, las sensaciones han sido buenas.
Muy bien.
Sí.
La verdad que para lo que hemos estudiado, yo personalmente, para lo que he estudiado, muy bien.
Ha sido fácil el examen.
Ha sido fácil.
Ha sido fácil. ¿Os
esperáis algo peor?
Nos esperábamos algo peor.
Mucho peor.
Sí.
Buenas sensaciones.
Sí.
Buenas sensaciones en el examen.
Mejores de las que veníamos de casa.
Ha sido una EBAU sin restricciones, sin mascarilla obligatoria, casi nadie la llevaba, pero con distancia de seguridad. Aulas al 50% y mucha ventilación. Y como novedad, exámenes adaptados para alumnos con necesidades educacionales como trastorno del déficit de atención, dislexia o autismo. Mañana será el turno de los alumnos de sociales, humanidades y artes.
Sin dejar las aulas, la falta de contenidos y la elevada carga ideológica son los argumentos en que se va a basar el recurso que presentará ante el Supremo la Comunidad de Madrid contra el currículo de bachillerato elaborado por el Gobierno central. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acusa al presidente Sánchez de intentar politizarlo todo. Pablo Rivas.
En la Consejería de Educación han tenido trabajo estas semanas. Cogieron el subrayador rojo y se dedicaron a revisar uno por uno los borradores de los libros de texto del curso que viene, y aquí fue cuando saltaron las alarmas. Emergencia climática, perspectiva de género, identidades regionales o la Segunda República como ejemplo de proceso democratizador son algunas de las temáticas que los libros repiten una y otra vez. Hoy era el último día para recurrir el decreto del gobierno de este bachillerato y así lo han hecho. Consideran que esta etapa de estudios es la más importante y la presidenta Ayuso insiste en que todo viene motivado tras revisar a fondo estos libros de texto.
No hemos recurrido los demás currículos de otras etapas educativas porque nuestra intención no era judicializarlo y mucho menos hacerlo con todo. Pero desgraciadamente, al conocer los borradores de los libros de texto, nos vemos obligados a dar este paso.
Además, han pedido que mientras que el tribunal se pronuncie, todo quede suspendido y el año que viene se utilicen los libros que hasta ahora existen. Por ahora, ninguna otra comunidad gobernada por el PP ha recurrido este bachillerato.
Enseguida nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón. A esta hora ya se va reduciendo la circulación en las principales carreteras de la comunidad, pero todavía podemos encontrar algo de circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas. También precaución porque ya en Parla, en la autovía de Toledo, la 42, también hay tráfico condicionado en sentido a Madrid capital. En la M40, por un accidente, hay retenciones en la zona de Mercamadrid hacia la autovía de Toledo, pero en el resto de vías situación bastante cómoda. Le recordamos, eso sí, esas obras de la A3 que condicionan el tráfico en Arganda del Rey en ambos sentidos, ya que hay solo habilitado un carril para cada dirección.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
28 grados, sol y nubes a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera más calorcito, con máximas ya por encima de los 30. Mucho ojo. Mejor salir a la calle con ventilador.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi medio centenar de viviendas y locales de las calles General Pardiñas y Ayala siguen desalojadas un mes después de la terrible explosión de gas que se cobró la vida de dos jóvenes operarios. Hoy se cumple un mes ya de aquella explosión de gas, cuyas causas se siguen investigando a día de hoy. Los vecinos se han concentrado esta misma tarde allí en el barrio de Goya. Está Luis Rafael, saludos.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Pues acaba de terminar la concentración de los vecinos afectados por la explosión de este edificio de la calle General Pardiñas 35. Justo cuando se cumple un mes, denuncian la falta de apoyo del ayuntamiento, que no les ha ofrecido una vivienda temporal digna en el barrio, a pesar de que la mayoría son personas mayores. Guillermo Beques es el presidente de la Asociación de Víctimas.
Sé de algunos que están en casas de familiares y así, otros se han tenido que ir fuera de Madrid, por ejemplo. Es triste que pase esto. Es muy terrible lo que pasó, pero ahora después que pasa, bueno, por lo menos un poco de empatía, ni siquiera hemos tenido asistencia psicológica.
Los trabajos en el edificio avanzan lentamente. Los operarios apenas han podido pasar del primer piso, aunque algunos vecinos, como el propio Guillermo, han podido recuperar algunas de sus pertenencias.
Entre las cosas que sacaron, sacaron un reloj de pared que tenían en mi estudio. Al volar se salió la pila y quedó la hora, la 1:34, detenida en el tiempo ahí, ¿no?
El gran temor es qué va a pasar una vez se asegure la estructura del edificio y el ayuntamiento se marche, porque de momento el seguro no se hace cargo de los gastos hasta que se esclarezca la investigación, algo que apunta a que será largo.
Pues por su parte, el ayuntamiento asegura a COPE que los vecinos de General Pardiñas tienen a su disposición un correo electrónico para canalizar sus demandas. El gobierno municipal afirma haber prestado atención a esos afectados desde un primer momento a través del SAMUR social. Más cosas, un juzgado de la capital ha reabierto esta tarde la causa que investigaba la supuesta estafa de un proveedor de mascarillas, otra más, al Ayuntamiento de Madrid. Después de la identificación de ese intermediario, el juzgado ha reabierto las diligencias que fueron archivadas en su momento por falta de autor conocido. Esta posible estafa fue reflejada ya en un informe de la policía municipal que apuntaba contra un comisionista norteamericano, Philip Solomon, que intervino en la venta de 500.000 de mascarillas por 2,5 millones de euros. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento.
Estamos ante otro escándalo en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, otro caso en el que también en este el gobierno de Almeida ha intentado ocultar información en lugar de tratar de recuperar esos 2,5 millones de euros que perdimos todos los madrileños porque el material que compró del Ayuntamiento era defectuoso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta.
Me acabo de matricular en Scuni, como tú.
¿En Scuni? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a Scuni. Scuni, somos educación.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid está estudiando el proyecto que la multinacional norteamericana Cordish ha presentado al gobierno regional de Ayuso para levantar en Torres de la Alameda un enorme complejo de ocio en un espacio de 120 hectáreas con hoteles, restaurantes y casinos. Se trata de un proyecto similar al que ya fue rechazado hace 6 años por Cristina Cifuentes cuando esta presidía la comunidad. El coste del complejo podría alcanzar los 20 millones de euros para la multinacional con una creación de 50.000 empleos. Además, Iberia ha denunciado este lunes el caos que se ha vuelto a producir en el control de pasaportes de la T4 en el aeropuerto de Barajas. Todo ello ha obligado a retrasar hasta 25 minutos la salida de algunos vuelos transoceánicos a Buenos Aires, Chicago o Miami, con muchos pasajeros atrapados en los controles policiales. Así lo denuncia Iberia. El cierre de estos filtros automáticos ha provocado largas colas y aglomeraciones en la zona de control de pasaporte entre las 10 y las 12 de la mañana. El gobierno regional
Nacional ha pedido al central que resuelva este caos cuanto antes. Y el espectáculo gratuito y al aire libre, Lumen, una historia de amor, con marionetas de 5 metros de altura, dará el pistoletazo de salida el 5 de julio a los veranos de la Villa en la Plaza de España. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna con Ángel Espósito.